Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el Campo Tamaulipeco.
Amigo productor, este es el espacio para mantenerte informado sobre temas de interés en el sector rural.
Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción. Permítenos tenerte informado.
Acciones en el Campo Tamaulipeco.
Tengan todos ustedes, como ya es costumbre de este programa, pues tenemos temas importantes de qué hablar con ustedes. Está con ustedes María Guadalupe Vega y pues su compañero José Luis Rosales. El día de hoy les hablaremos de temas importantes para la Secretaría de Desarrollo Rural. Les hablaremos sobre las estadísticas agrícolas, las estadísticas pecuarias. Les hablaremos sobre la nota de la semana. Hay dos notas importantes de la semana y hablaremos de un tema que nos deriva de una nota de la semana, que es la agricultura de precisión. Y si nos alcanza el tiempo, hablaremos sobre los comportamientos de las presas y el pronóstico a 5 días. ¿Qué te parece, José, si iniciamos? Voy a iniciar leyendo la nota de la semana. Una de las notas de la semana, que el secretario Ariel Longoria García se reunió con los presidentes de las asociaciones de Brangus Rojo, Bitmaster y Cebú para iniciar los preparativos de la Asamblea Nacional Ganadera, que estará prevista para este año en la ciudad de Tampico. Ya ven que cada año se presenta esta asamblea, donde vienen ganaderos de todo el estado, de todos los estados, y también ha habido ocasiones en que nos ha visitado alguno o dos países de tanto de Centroamérica como del norte, ¿verdad? Entonces es importante destacar que pues los ganaderos se están preparando para llevar a cabo esta Asamblea Nacional de Ganadería. En otra de las notas que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Rural es hacerles una cordial invitación para una conferencia que se va a llevar a cabo en el mes de febrero, el día 16 de febrero para ser exacto. Habrá una conferencia en relación a la agricultura de precisión. Es una misión aquí compartida entre el país de Israel y México, Tamaulipas en este caso, donde se tocará el tema de la agricultura de precisión. Un dato importante que les vamos a comentar es que el país, en este caso Israel, es un líder en tecnologías agropecuarias. Es conocido mundialmente por aplicar estas tecnologías. A ellos también se les denomina a agrotecnologías de avanzada, también se les conoce, y son líderes en estos sistemas. Entonces pues ellos nos van a presentar, y hay un convenio pactado entre el país de Israel a través de su embajada con México aquí en Tamaulipas para llevar a cabo estas conferencias que estarán enfocadas es precisamente a agricultura de precisión, pero en sistemas de riego de precisión y básicamente aplicados a los cultivos o el cultivo de naranja, que es un cultivo perenne. Entonces, les hablaremos un poquito de lo que significa la agricultura de precisión, y pues es importante que a todos nuestros amigos pues entren a nuestra página. ¿Cuál es la página, José Luis, donde está la información?
www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. Y está en el apartado de noticias, en la parte de media de la página. Ahí aparece un banner de noticias y está sobre el tema agricultura de precisión.
Ok, ahí encontrarán dos links. Un link que es para que ustedes se puedan inscribir. Está abierto a todo público. Esta conferencia se llevará a cabo el día 16 de febrero a las 9 de la mañana, tiempo de México. En tiempo de Israel serían las 5 de la tarde. Entonces, y pues va a haber una serie de información.
Y es sin costo.
Así es, en este caso pues no va a costar, simplemente se va a inscribir y les mandarán el link para que entren el día de la conferencia, que sería a las 9 de la mañana aquí en México, entrarían a escuchar estas conferencias. Les vamos a comentar algo sobre la agenda. A las 9 de la mañana pues se iniciará lo que es las oficinas, la apertura del evento por parte de la directora de desarrollo de negocios, Estefanía Wood, que es de Oficinas Comercial de Israel en México. Uh-huh. Posteriormente habrá palabras de bienvenida por parte del del embajador de Israel en México. Se llama Esibi Tal, no sé si se pronuncia bien, pero al menos así dice. Sí. Posteriormente habrá palabras de bienvenida por parte del secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, que es el contador Ariel Longoria García. Y luego, posteriormente, habrá palabras por parte de personal de la Secretaría de Desarrollo Rural en relación a los proyectos y nichos de oportunidades en el sector rural aquí en Tamaulipas. Posteriormente, iniciarán las audiencias, sesiones de preguntas y respuestas. Hablarán expertos de Israel.
Y adelante, lo que viene siendo la audiencia, una sesión de preguntas y respuestas, bueno, lo comentaba Lupita, de 9:30 a 9:35 de la mañana. Uh-huh. De 9:35 a 9:45, la presentación de C-Tree, desarrollo de una red de inteligencia que utiliza drones, algoritmos de aprendizaje automáticos y tecnologías de sensores, entre otras cosas.
Así también estará una presentación de iGreen, que son soluciones de detección inteligente para la protección de árboles, una tecnología de detección única en detectar las plagas que atacan a los árboles antes de que causen daño. Es una de las empresas que tienen toda esta tecnología. También estará una presentación por parte de Playtech, la cual utiliza datos en tiempo reales de sus plantas, frutos y sistemas de riego. Los productores optimizan el suministro de agua y logran mejores y más altos rendimientos.
Y a las 10:05 y de 10:15, la presentación de CropsX, que es una plataforma que procesa datos para proporcionar la mejor información sobre cuándo y dónde hay que regar y fertilizar.
Así es, básicamente la información que le estamos dando para esta conferencia se basa principalmente en la eficiencia hídrica, que pues una de las características que tiene Israel es que pues el 70% de su suelo es desierto.
Uh-huh.
Y sin embargo son muy productivos. Uh-huh. Básicamente ellos cubren en cuestiones alimenticias, de agrícolas, cubren el 80% de sus productos para cubrir todas las necesidades ahí en Israel. Y lógicamente también importan, ¿verdad? Pero uh-huh. Es mínima la cantidad, y son grandes exportadores también. O sea, les alcanza hasta para eso. Y todo es en sistemas, principalmente son sistemas de invernadero con las diferentes técnicas desde hidroponía y todas estas técnicas para trabajar en invernadero. También hay a tierras a cielo abierto. Uh-huh. Y lógicamente la mayoría pues son de sistemas de riego, ya que un promedio más o menos en Israel pues llueve, no sé,
la mitad
de lluvia que cae aquí, y nos quejamos del agua nosotros. Sí. Más o menos andan entre los 450 milímetros por año. Sí, y entonces en comparación con lo que tiene Tamaulipas pues andamos en los 700, 800 milímetros por año. Sí. Entonces es la mitad, y sin embargo estamos hablando de un país que son líderes en eficiencia y grandes líderes en tecnología. Muy bien, amigos, esto era importante comentarlos. Ahora vamos a ir a la estadística agrícola. ¿Qué te parece, José Luis?
Sí, muchas gracias, Lupita. Bueno, como todos ya sabemos, el ciclo otoño-invierno 2020-2021 ya culminó, pero para recordarles aquí en los cultivos que fueron reportados en los sistemas, tenemos una superficie sembrada de 1,013,805 hectáreas, con una cosechada de 684,685 hectáreas y una producción obtenida de 2,099,620 toneladas. Ahí destacan cultivos en ese apartado de ese ciclo: el maíz grano, el sorgo grano, la soya y entre otros cultivos más, como viene siendo el algodón, el arroz, la avena, cártamo, cebolla, chile verde, frijol y bueno, son varios cultivos.
Uh-huh. En el caso del avance estatal de siembras y cosechas del primavera-verano 2021, uh-huh. Pues se lleva aquí, ya hay un
avance
en siembras y también en cosechas. Principalmente, pues lógicamente se sembraron de maíz grano 63.345.60 hectáreas. Al momento se han cosechado 41.133 hectáreas y pues ahí hay todavía pendiente por cosechar. Uh-huh. En sorgo grano se sembraron 99.808 hectáreas y se han cosechado al momento 82.276 hectáreas. En soya se han sembrado 50.177 hectáreas, se ha cosechado 39.478 hectáreas. En total, entre todas las superficies sembradas entre los diferentes cultivos, en el cual incluye algodón, hueso, avena, calabacita, cebolla, cebada en grano, cebolla, chile verde, elote, frijol, papa, pepino, sandía, tomate rojo y tomate verde, también hay trigo, se sembraron 221.329 hectáreas, y se han cosechado al momento 170.030 toneladas.
Muy bien. El otro cierre que ya está también es el de perennes 2021. Aquí, como todos saben, la caña pues ya en aquel entonces, en el 2021, ya se cosechó. Ya la zafra también ya pasó, y la alfalfa también. Y aquí se tuvo una superficie sembrada en producción de 95.933 hectáreas, con una superficie cosechada de igual número también, y una producción obtenida de 2.552.145 toneladas, destacando aquí el cultivo de la naranja, con una superficie sembrada en producción de 32.055 hectáreas. Este ciclo pues cerró ya en diciembre.
Así es.
Aunque empieza la caña y la alfalfa, ajá, empiezan como en octubre del año pasado.
En este caso, por ejemplo, la caña de azúcar pues cerró con 50.932 hectáreas, uh-huh, de las cuales pues fueron la misma cantidad que se cosecharon y pues tuvieron una producción de cerca de 1.600.000 toneladas. En total, en lo que se llama perennes, hubo una superficie cosechada de 95.933 hectáreas, que ya lo habías comentado, y una producción de los 2.552.000 toneladas. Esto es lo que básicamente ya está cerrado este ciclo de perennes, ya inició uno nuevo, ya estamos empezando a trabajar y esperamos tener datos próximamente.
Y sobre todo de lo de las zafras, ¿no? También,
así es, exactamente. Aquí pues está trabajando un ingenio, el ingenio de que está localizado en el municipio de Mante, uh-huh, en Ciudad Mante básicamente. Muy bien, vamos a pasar a la estadística.
¿El otoño-invierno?
Otoño-invierno, ¿verdad?
Uh-huh. Así es. El otoño-invierno 2021-2022, uh-huh, ya tiene un avance en superficie sembrada de 83.179 hectáreas, con una superficie cosechada de 120 hectáreas. Aquí no hay, bueno, hay una producción obtenida, pero básicamente son en algunos cultivos como el de la sandía y el tomate, que aquí hay una producción obtenida de 503 toneladas. Uh-huh. En total de este ciclo, hasta lo que va actualmente sembrado, van a ir incorporándose más.
Así es. Sí, porque todavía no está cerrado, o sea, todavía no terminan las...
De
la zona norte todavía no terminan las siembras.
Sí, tiene una superficie sembrada en total de 83.179 hectáreas en total de este ciclo.
Así es. En lo que se refiere a los ciclos perennes del año 2022, pues destaca la caña de azúcar, que están hasta el momento sembradas 47.948 hectáreas. Está el limón, que están sembradas 6.968 hectáreas. La mandarina con 805.96 hectáreas. El mango 872.76 hectáreas. La naranja los 32.174 hectáreas. Y por supuesto, también hay papaya registrada de 3.343 hectáreas. Y la toronja, o conocida como pomelo, están sembradas 2.196 hectáreas. Al momento de siembras de perennes, o sea, lo que está registrado, perennes nos referimos a que son árboles, son huertas. Básicamente tenemos registradas 93.191 hectáreas registradas de árboles perennes.
Muy bien. El otro avance en...
En este caso sería ganadería. ¿Cómo andamos con la exportación?
En la exportación de ganado. Aquí el acumulado estatal de becerros es de 18,642 cabezas de ganado, lo que viene siendo un 5.6% con respecto al nacional. El acumulado nacional de todo México es de 332,871 cabezas de ganado.
Así es, y por supuesto, ¿en qué posición estamos? Estamos en el quinto lugar actualmente. El primer lugar lo ostenta Chihuahua con 132,917 cabezas. Posteriormente le sigue Sonora con 100,174 cabezas, perdón. Uh-huh. Durango con 46,600 cabezas. Luego está Coahuila con 24,864 cabezas y nosotros nos encontramos con las 18,642 cabezas de ganado registradas o que se han cruzado, se han sido exportadas. Muy bien, amigos. El otro tema que les comentaba es hablar precisamente lo que es agricultura de precisión. Concepto que básicamente pues no es nuevo.
¿Verdad? No.
La agricultura de precisión no es nueva. Vamos a hablarles un poquito así de historia muy rápidamente y de qué se trata. Durante la Primera Guerra Mundial, la creación de vehículos de la combustión interna dio origen a la mecanización agrícola, por lo que los agricultores tuvieron que familiarizarse con el combustible, refacciones mecánicas, mantenimientos de unidades, consiguiendo aumentar la producción y disminuir los costos y los tiempos de trabajo. Al seguir avanzando la tecnología militar y con el uso de lo que son los sistemas satelitales de navegación global, conocidos como GNS, y los sensores remotos, llega la era digital al campo, en donde las herramientas actuales producción son teclados, pantallas, cables, tabletas, baterías, apps, entre otros, ¿verdad? Uh-huh. Además de las actuales tecnologías digitales, se debe tomar en cuenta otras tecnologías innovadoras para alimentar una población mundial que pues va creciendo cada día más, y estamos hablando de los 7,000 millones de habitantes en un clima de seguridad sanitario, donde hay que conservar los recursos naturales, leyes económicas, así como tratados mercantiles entre países. Entonces, la denominada agricultura de precisión contribuye específicamente a optimizar el uso de los recursos e insumos al utilizar formas adecuadas en el lugar y momento preciso, evitando dosis excesivas o inclusive de lugares innecesarios.
Uh-huh. Y bueno, y además estas técnicas de análisis de suelos, entre ellas, consigue aportar información relativa a las características físico-químicas de los suelos, pero no consideran la variabilidad espacial que puede existir dentro de una misma parcela. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno riega una parcela, no es regarla por regarla toda, sino uh-huh. que hay partes que pudiera ser que no necesite tanta agua.
Así es. El término de agricultura de precisión se utilizó desde los años 80, y se empezó a utilizar la tecnología digital para países vanguardistas en el mundo. México, pues estamos apenas introduciendo, sin embargo, tenemos estados como Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Jalisco, que ya han implementado las tecnologías y han, pues, con la finalidad de mejorar y evaluar mejores y optimizar las siembras, ¿verdad? Las siembras y las cosechas, utilizando, o sea, en ahorro de los fertilizantes, insumos y el agua, sobre todo, ¿verdad? Uh-huh, entonces, sí. Pues derivado de esto, el uso de varias disciplinas, donde es inevitable hablar del manejo de, por ejemplo, de ingeniería genética mediante el uso de biotecnologías, uh-huh. mejora de cultivos, sí. Derivado esto, la mejora genética pues nos lleva de que se hagan más resistentes. Por ejemplo, tenemos aquí en Tamaulipas, tenemos de repente sequías, hemos estado varios años con sequía,
sí.
Entonces esto nos permite que tenemos que buscar cultivos que resistan esta sequía. Entonces ahí entra la ingeniería genética, es parte de la agricultura de precisión, el utilizar estos pues, también te dan productos, te permite tener costos más bajos. El uso de sistemas de riego, de irrigación, evita la pérdida de agua, que tenemos que cuidar el agua. de la utilización de insecticidas, la utilización de fertilizantes, la lenta liberación de estos, pues, o sea, ayuda a que nuestros cultivos crezcan mejor, con mejor calidad y tener, pues, más producción. Dentro de la agricultura de precisión, hay técnicas, ¿sí? Las técnicas que se utilizan. En este caso, hasta el momento, tenemos 5 técnicas. Una es el sistema de información geográfico, conocido como GIS, y lo que es el sistema de posicionamiento global, conocido como GPS. La agricultura de precisión ha sido posible gracias a la combinación de ambos, al acoplar datos en tiempo real, lo que conduce al análisis y el manejo eficiente de grandes cantidades de datos geoespaciales para planificar los cultivos, muestreos de suelo, orientar tractores, explorar campos, levantar mapas topográficos y que nos permita los rendimientos. Esta técnica nos permite correlacionar la producción con el tipo de terreno, desarrollando estrategias más eficientes para el tratamiento de los suelos y las plantas.
Y la otra es las imágenes de satélite y las aéreas. Entre ellas, las aéreas están las imágenes de los drones.
Así es.
Pues existen diversas compañías que ofrecen servicios de imágenes, aunque algunas son más costosas, pero aquí ya llegó la nueva tecnología, la de los drones, que eficienta y hace más, más accesible hacia el productor este tipo de imágenes y servicios. ¿Qué calculan ahí? Pues los índices de la vegetación, puede ser el NDVI, el SAVI, que es un índice de vegetación ajustado al suelo, y el otro, el MCI, índice de estrés hídrico. Hay mucho más, o sea, no más o menos.
O sea, son algunos bastantes ejemplos de lo que hacen los drones. Sí. Otro de las técnicas utilizadas es los tractores autónomos.
Ah, okay.
¿Qué es lo que sucede? Que al día de hoy existen diversas compañías tecnológicas que se basan en los GPS, adaptan los GPS a los tractores, a un tractor convencional, el cual puede manejarse desde una tableta que tiene acceso a Wi-Fi, enviando información a través de sensores láser. Utiliza cámaras digitales con detección de LIDAR, que el LIDAR, por sus siglas en inglés, es detección de luz y rango. Esto hace que el tractor opere a distancia basándose en sistemas de mapas con los límites del campo y un software de planificación. Entonces, todo esto nos permite hacer, pues, las siembras, por ejemplo, las siembras bien precisas y exactamente el número de semillas que se requiere.
Sí.
Dentro de los ventajas que utiliza el tractor autónomo, por ejemplo, es la reducción de la superficie traslapada, incremento de velocidad en el trabajo, descenso de tiempo de maniobras, posibilidad de trabajos en condiciones de visibilidad reducida. De repente, humanamente hablando, vas manejando tu tractor, pero de repente no alcanzas a ver lo que simplemente la línea del arado, o sea, del surco. Sí. Entonces, el utilizar esta tecnología te permite, omite eso, o sea, te permite poder continuar con esta, con llevando a cabo esta siembra sin necesidad de que no veas exactamente cuánto le estás poniendo para sembrar, ¿verdad? Entonces, mucha gente pensará es que al utilizar las tecnologías, pues va a omitir la parte humana. No, al contrario, el uso de tecnologías muchas veces es más costosa, definitivo, es costoso, pero
no es un lujo tampoco.
Pero a largo plazo va a tener beneficios,
sí.
Pero también le involucra tener personal especializado que sepa utilizar estos aparatos, ¿verdad?
En el caso de lo que platicamos hace un momento de las imágenes, hablábamos ahí de las imágenes satélites y los drones, pero también el otro de ellos es el uso de los drones.
Así es.
El otro punto. Este punto es más que nada, pues son aves no tripuladas, controladas a distancia. Esto es lo más interesante de esto es que utilizan cámaras multiespectrales, utilizando las bandas, el RGB, el control, lo que viene siendo para determinar lo que se viene siendo cuando un cultivo es sano.
Ajá.
O también cuando tiene alguna plaga.
Así es.
Todo esto mediante las técnicas que se utilizan de los sistemas de información. Se mide también, entre otras ellas, la temperatura del cultivo, el índice de la clorofila y hasta la deficiencia de nutrientes, entre otras cosas.
Uh-huh. Otro de los usos, o el uso número 5, que es el uso de robot. Aquí es donde entra, pues, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en un invernadero, la creación de la robótica, pues permite, por ejemplo, los sistemas de riego, a final de cuentas es robótica, porque es un sistema de riego controlado por un sistema y de este y te va dosificando tanto la cantidad de agua como el nutriente. Entonces esto te permite pues tener un cultivo uniforme. Por ejemplo, cuando son a cielos abiertos, vamos a hablar un ejemplo de la agricultura a cielo abierto. Nosotros tenemos nuestra parcela que puede tener 5 hectáreas, pero la tecnología te permite saber exactamente qué tipo de suelo y qué nutrientes tienes. Entonces, cuando no todas las plantas tienen el mismo tipo de suelo, entonces conocer qué tipo de suelo te va a permitir controlar la cantidad de agua que necesita, porque puede haber plantas que les falte mucha agua o plantas que no les falte agua. Uh-huh. Y al ponerle la misma cantidad de agua en un riego, pues a veces la estás ahogando, estás perjudicando. Sí. Entonces, para esto nos sirven las tecnologías de información.
Y este paso de los robots es el que decido ya.
Es un ejemplo, hay muchos, ¿verdad? Pero es un ejemplo de lo que es la agricultura de precisión. Uh-huh. Normalmente la gente que está en el campo dice agricultura de precisión, solamente la ve en el tractor. No, la ves en muchos aspectos. Sí. Y esto te ayuda, le digo, sí, es un poquito más costosa, pero a largo tiempo te va a funcionar. Entonces los invitamos a que se registren en esta conferencia que se va a llevar a cabo el 16 de febrero a las 9 de la mañana. Ahí están los links en la página de gobierno. ¿Qué otro tema alcanzamos a hablar? Ya nomás nos queda así 2 minutitos. Rápidamente hablamos sobre el clima.
Muy bien, Nuevo Laredo el día de hoy, 30 máxima, 7 mínima, parcialmente nublado, 2% de precipitación. Para el día de mañana, 10 máxima, 0 grados como mínima, nublado, 24% de precipitación. Y el día viernes, 10 máxima, 1 mínima, parcialmente nublado y 24% de precipitación.
Sí, para la zona de Reynosa, la mínima de hoy fue de 10 grados, la máxima es de 30. Para jueves va a estar 13 grados y 1 grado como mínima. El viernes espera 9 grados y la mínima de 3. Va a estar lluvioso, así que ya se dan cuenta que está cambiando el clima. Adelante.
Muy bien. De Victoria el día de hoy, 31 máxima, 16 mínima, mayormente soleado, 1% de precipitación. El día de mañana, 17 máxima, 3 mínima, nublado y 2% de precipitación. Y el viernes, 11 máxima, 6 mínima, chubascos matinales y un 48% de precipitación.
Para la zona de Sotalamarina, la máxima es de 31 grados el día de hoy, la mínima fue de 15. Para mañana se esperan 8 grados, 5 grados como mínima, la máxima sería de 19, chubascos matutinos. Para el viernes se esperan 7 grados como mínima, 11 como máxima, también chubascos. Esto hace que se sienta más frío. Uh-huh. Para el día sábado y domingo, pues también son mínimas de 10 y las máximas de 18 grados.
El Mante, el día de hoy, 30 máxima, 17 mínima, mayormente soleado, 2% de precipitación. Para el día de mañana, 21 máxima, 6 mínima, nublado y 9% de precipitación. El viernes, 12 máxima, 9 mínima, nublado y un 24% de precipitación.
Muy bien, amigos, esto es el clima y pues ya ven que va a haber un cambio brusco de temperatura, cuídense. Nosotros no nos queda más que agradecerle por habernos escuchado. Los esperamos el próximo miércoles.
2:30 de la tarde.
En esta estación de Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores, Acciones en el Campo Tamaulipeco.
Te esperamos en nuestra próxima emisión aquí por Radio Tamaulipas.